Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
Los estados verán beneficios de la baja en la tasa de interés de Banco de México. También el INE de Tadei acumula polémicas y desencuentros a 40 días de la elección. Y la investigación de la COFECE a Mercado Libre y Amazon podría afectar tu bolsillo. Es miércoles 24 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este episodio para que más gente esté muy bien informada. Creemos una comunidad alrededor de este podcast. Y bueno, hoy está conmigo Lucelena Marcos, reportera de Economía en Expansión. Lucelena, ¿cómo andas?
Hola Gonzalo, todo muy bien, muchas gracias.
Pues arranquémonos con la información porque, como les mencionaba, los estados, las entidades federativas de nuestro país verán eventualmente algunos beneficios de la baja en la tasa de interés que anunció hace unas semanas Banco de México. Los estados tienen la mayoría de sus deudas en tasa variable, por lo que un descenso les representa ahorro en el pago de los intereses. Esta nota de Dainzú Patiño que sin duda pondrá a más de un secretario de finanzas local de muy buen humor.
Así es, Gonzalo. Recordemos que Banco de México bajó la tasa de interés en marzo pasado de 11.25 a 11% y se espera, aunque bueno, esta ya no es tan buena noticia porque se espera que en mayo la tasa se mantenga, aunque evidentemente sí, como dices, la deuda que como está tasa variable y que depende sí o sí de esta tasa del Banco de México, pues sí se va a mover a la baja, vamos viendo hasta qué niveles.
Es una cosa interesante, Luz, porque, digo, como lo sabemos, la tasa de interés pues no es otra cosa más que el costo del dinero. Si los estados y las entidades federativas tienen sus deudas en tasa variable, evidentemente conforme el Banco Central vaya reduciendo o inicie un ciclo bajista de la tasa de interés, pues estas deudas pudieran darles un poquito de más holgura. No les viene mal, sobre todo en este año electoral, no les viene mal tampoco en que la economía mexicana tampoco luce tan fuerte como el año pasado. Y también, de acuerdo con la encuesta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, se está estimando que la tasa de interés del Banco Central cerraría en 9.75%. Así es que, si bien la expectativa es que en la siguiente decisión de política monetaria no baje o se mantenga, digamos, en este 11%, sí la previsión es que ya vaya, cierre el año en un menor nivel. Yo no creo que 9.75%, Luz, francamente.
Yo tampoco, Gonzalo. De hecho, no es por contrariar a la gente del IMEF,
pero sí.
Los analistas están diciendo que ya la tasa podría cerrar apenas, o sea, en vez de bajar 200 puntos base la tasa de interés, esta va a bajar solo en 100 puntos. ¿Por qué? Porque tenemos una inflación que sigue sin ceder.
Sí, es una inflación bastante necia en varios de sus componentes. Y bueno, ya el mercado lo que está haciendo es que pues lee que la época de bajada de la tasa de interés ya empezó. Esto lo dice Tamon Takahashi, un director general de TKA Analítica, un centro de análisis, investigación y desarrollo de ideas. Amigo de la casa, de hecho ya estuvo por acá en este podcast hace unos cuantos meses.
¡Saludos, Tamón!
Saludos a Tamón, lo vamos a invitar de vuelta. Y lo que Tamón opina es que con esto habrá más apetito por parte de los bancos de hacer reestructuras y refinanciamientos en los estados. Vaya, pasar estas deudas, sobre todo las de más corto plazo, a periodos más largos y con una tasa más maniobrable, lo cual pues beneficia a las finanzas públicas locales. Así es que en general una buena nota para las finanzas públicas.
Así es. ¿Y para quién va a ser mejor esta buena noticia?
A ver.
Pues va a ser para entidades como Durango, Zacatecas, Baja California Sur y Quintana Roo, que son las entidades con la tasa más alta, y Ciudad de México y Chiapas tienen las tasas de interés más bajas. O sea, están sí endeudados, pero con tasas más asequibles.
Pues digo, tampoco que haya una tasa más baja significa que habrá mayor responsabilidad en el gasto público, tampoco significa que habrá una mayor responsabilidad en el manejo de las finanzas, pero sí es una buena noticia hacia, sobre todo hacia el cierre del año, que, insisto, yo no creo que sea 9.75%, probablemente esté alrededor todavía de doble dígito la tasa de Banco de México, pero sin duda, pues varios puntos abajo del máximo histórico que llegó a ser, ¿cuánto, Luz?
11.25.
Pues de ahí venimos, de este nivel bastante, bastante elevado. Y bueno, Luz, cambiando radicalmente de tema y nos vamos a otro organismo autónomo que es el INE, el Instituto Nacional Electoral, sobre todo ahora que ha estado dirigido por Guadalupe Taddei. Pues estamos a 40 días de la elección y bueno, el organismo ya acumula varias polémicas, desencuentros y debe sacar adelante todavía el proceso electoral federal del próximo 2 de junio y bueno, ya enfrenta problemas de conducción, de organización y de incluso de arbitraje político.
Así es más bien el presidente López Obrador y algunos otros partidos los que están diciendo que este año en la bajo la presidencia de Guadalupe Taddei, el organismo tiene pues problemas organizativos que la institución minimiza, además de que hay ahí problemas de arbitraje.
Sí, a ver, de acuerdo con Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto, el INE todavía tiene una serie de tumbos, así lo llama él, que ya no se van a poder corregir, pero bueno, también al Instituto le han faltado consensos internos hacia afuera, tener una actitud más firme en esta elección. Recordemos que son comicios gigantescos, más de 20,000 cargos públicos están en disputa el próximo 2 de junio, no nada más es la presidencia, hay 9 gobernaturas, incluyendo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, está el Senado, está la Cámara de Diputados Federal. Vaya, es un monstruo de elección y desde luego pues el INE todavía tiene bastantes tareas por cumplir.
Entre las cosas que están pues digamos que denunciando está la relación entre la nueva presidenta del INE y el gobierno federal, porque sabemos es de Morena. Un bono electoral propuesto por Taddei y autorizado por la Junta General Ejecutiva de más de $500,000 para los consejeros, según ellos por la carga laboral. Oye, Gonzalo.
Aquí no empieces con esto de los bonos electorales, no empiecen con esto. Esto claramente es cosa del INE. Y bueno, también la imagen del organismo, pues, se ha visto dañada, ha habido muchos desacuerdos internos para nombrar a nuevos titulares en puestos clave, contrataciones que han dejado con saldos negativos, con incumplimientos, pagos de más, rebajas millonarias, algunas multas a partidos, principalmente Morena, y bueno, también sesiones que se han convertido en arena para las campañas electorales. Nada del otro mundo este último punto, sin embargo, cuando venimos arrastrando varios desencuentros al interior del INE, esto pues sin duda afecta la imagen y sobre todo, digo, desafortunadamente en algunos casos y para algunas personas, la credibilidad del instituto de cara a esta elección.
Sobre todo si tomamos en cuenta que también está el tema de las fallas en los registros de los más de 40,000 mexicanos que quieren votar desde el exterior, ¿no? O sea, sí es como un tema complejo que no se ha notificado pues de la manera más óptima.
Correcto, y bueno, si estamos viendo una elección competida, si estamos viendo además una polarización bastante importante en los últimos meses de cara a los comicios, sin lugar a dudas, lo mejor sería tener un INE bastante sólido, un INE con mucha responsabilidad y un INE muy bien organizado de cara a lo que viene. No obstante, insisto, no estamos necesariamente ahí. Ha habido estos encontronazos que ya veremos hacia adelante cómo se solucionan. Faltan, como mencionábamos, 40 días para la elección. Y bueno, si pensábamos que en este tiempo tendríamos noticias positivas para nuestro bolsillo, te tengo una mala, porque la Comisión Federal de Competencia Económica tiene bajo la lupa a Amazon y a Mercado Libre. Es el regulador antimonopolios, ha solicitado a ambas compañías desasociar sus servicios de streaming de sus programas de lealtad. Pero ojo, este es un movimiento que pudiera afectar a los consumidores, quienes actualmente ya lidian con problemas para adquirir plataformas de video bajo demanda, justo derivado de este aumento de tarifas. Es decir, en el propósito de la COFECE de evitar que hubiera, digamos, una concentración monopólica por parte de estas compañías, que, a ver, digo, en algunos casos digo, hay sospechas, Amazon, Mercado Libre, al día nos pudiera encarecer las plataformas que nos ofrecen de streaming.
Así, Gonzalo, en esta nota de Analu Gutiérrez nos explica cómo el año pasado el gasto mensual que se destinan en las plataformas de streaming se incrementó un 7% en comparación con el año anterior, y bueno, esta cuota aumentará este año con los cambios de precios de las plataformas, pues con todo el tema de la inserción de publicidad, con las fusiones, que ya ves que ahora no va a ser dos plataformas, todo lo que hemos vivido de por sí en los últimos meses, Y bueno, esto indica que podría, pues sí, ser como ya te dan dos plataformas en una, pues que esto encarezca el servicio.
Y a ver, de acuerdo con una fuente cercana al proceso que consultó nuestra colega y que además pidió no ser citada porque el asunto todavía no es público, el dictamen preliminar que tiene la COFECE adolece de sustento, de acuerdo con esta fuente, para determinar que la unión del servicio de streaming a programas de lealtad genera barreras a la competencia. Y es justo lo que están discutiendo y lo que rebaten tanto Amazon como Mercado Libre, que la inclusión, digamos, de este servicio de streaming en sus paquetes de promocionales no es necesariamente una práctica que esté poniendo barreras o esté limitando la competencia en ese sector. Y bueno, en su caso, la investigación solamente derivará en estas afectaciones directas para los consumidores. También es la postura de las empresas. Pero también, ¿qué dicen los expertos, Luz?
La COFECE lo que dice es, están generando estas empresas una estrategia artificial. O sea, ¿a qué nos referimos? A que convencen a los usuarios de contratar y permanecer en estas membresías de ambas compañías, ¿no? A lo mejor a ti no te gusta Disney, pero pues te tienes que quedar ahí porque es la que también te dan con Star Plus. Para el caso a lo mejor de Mercado Libre. Uh-huh. ¿Y qué es lo que dicen los especialistas? Bueno, ellos dicen que esto en realidad, la estrategia que están llevando a cabo tanto Amazon como Mercado Libre, pues no incide en prácticas monopólicas, sino en una evolución de la oferta que permiten a los negocios digitales pues acceder a varios servicios en un solo lugar.
Sí, a ver, para la COFECE esta acción incurre en una estrategia artificial, es decir, convencer a los usuarios de contratar y permanecer en las membresías de ambas compañías y bueno, parece que a los ojos de la autoridad o de este ente regulador pudiera estar manteniendo manteniendo cautivos a los consumidores. Pero bueno, tanto Amazon como Mercado Libre ya están preparando un informe que busca refutar este dictamen preliminar de la COFECE. El documento, además, digamos, lo están desarrollando con la asesoría de algunos de los economistas más reputados del mundo, es lo que están comentando ambas empresas, justo para dar revés. Entonces se viene una pelea importante en el sector, Luz Elena.
Que va a ser muy interesante. Y aquí, pues también abrir la pregunta a quienes nos escuchan para que nos digan, ¿qué harían ustedes en estos casos? O sea, ¿en qué creen que vaya a acabar la COFECE? ¿Ustedes se sienten cautivos cuando una plataforma de estas de Marketplace les ofrecen más de una plataforma de streaming? Cuéntenos, ya saben, en la cajita.
Déjenos aquí en la cajita de los comentarios, en Spotify o en cualquiera de las plataformas en las que nos está escuchando. Bueno, pasando a otro tema, Luz, Estados Unidos está sustituyendo el crudo mexicano con hidrocarburos procedentes de Irak y Arabia Saudita. Y nuestro país decidió recortar las exportaciones de petróleo para priorizar el mercado interno, de acuerdo con ese texto de Diana Nava. Estados Unidos estaría dándole prioridad entonces al petróleo proveniente de Medio Oriente, también de acuerdo con datos reportados por la Administración de Información Energética de Estados Unidos, la EIA por sus siglas en inglés.
México decidió recortar exportaciones por 436 mil barriles diarios de petróleo durante abril y 330 mil barriles en mayo. Esto de acuerdo con información de Reuters, la decisión se habría tomado bajo el argumento de utilizar la producción local en las refinerías de Pemex, incluido el nuevo complejo de Dos Bocas en Tabasco.
Sí, a ver, recordemos que el principal destino, Luz, del petróleo mexicano todavía es Estados Unidos y los principales clientes son justo las refinerías del Golfo estadounidense, que es el mayor hub de refinación a nivel global, no es Dos Bocas todavía, está allá en el Golfo estadounidense y por eso normalmente o se dirigía una mayor cantidad de petróleo hacia esa zona. Y bueno, de acuerdo con los datos de la EIA, las importaciones de crudo mexicano al mercado norteamericano tocaron niveles históricos a la baja durante las dos primeras semanas de abril.
Y es que, a ver, también se han incrementado las importaciones de crudo provenientes de Arabia Saudita, Irak, incluso de Colombia. Los tres países han sido usuales proveedores de Estados Unidos, pero el volumen de ventas se ha incrementado en las últimas semanas.
Bueno, México solía exportar en promedio entre 900 mil y 1 millón de barriles todos los días y los recortes representan un importante porcentaje para la estatal Pemex, no así para el mercado internacional, en donde pues estas cifras pues están bastante chiquitas, palidecen ante lo que se mueve en el mercado energético o en el mercado petrolero específicamente en todo el mundo. Pero hablando de energía, la electricidad, luz, avanza de una manera muy importante, sobre todo en las ventas de vehículos.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y ahí te va, Luz, porque la venta de estos autos eléctricos está avanzando de manera muy importante. No obstante, todavía hay algunos retos en el horizonte. Por ejemplo, los márgenes estrechos, la volatilidad de los precios de los metales, de las baterías, la inflación y la eliminación progresiva de algunos incentivos han puesto en duda el ritmo de crecimiento de este sector. Aún así, están creciendo estas ventas y me ha tocado ver cada vez más un mayor interés por parte de los consumidores que pues dicen, fíjate que yo al principio no estaba tan convencido de comprar un eléctrico, pero ya le estoy haciendo ojitos.
Así es, y es que la Agencia Internacional de la Energía pronostica que la venta de este tipo de vehículos aumentará con fuerza en 2024. Y a ver, ¿qué se espera? Bueno, que alcancen los 17 millones de vehículos vendidos este año frente a 14 millones de ventas en 2023. Y más de uno de cada 5 coches vendidos en el mundo será eléctrico.
De hecho, Luz, el ritmo de adopción de los autos eléctricos hará, ya lo sabemos, que la demanda de petróleo para el transporte por carretera alcance su punto máximo en 2025. El próximo año, repito, será el clímax de la demanda de petróleo para transporte para vehículos específicamente, y a partir de ahí deberíamos ver una reducción paulatina todos los años debido a la adopción de los vehículos eléctricos. Esto, sin lugar a dudas, beneficia al medio ambiente en alguna proporción y pudiera, digamos, apoyarnos en estos momentos en el que el cambio climático ya está haciendo cada vez más estragos y nos permita alcanzar pues varios de los objetivos medioambientales que tenemos a nivel global. De hecho, si los países siguen adelante con sus políticas energéticas y climáticas, la demanda se reduciría en unos 6 millones de barriles al día para 2030 y para 2035 en 11 millones de barriles. Y ya con este dato, Luz, nos despedimos de este podcast. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de miércoles.
Muchísimas gracias a ti, Gonzalo, y todos los que nos están escuchando saben que encuentran estas y otras noticias en expansión.mx.
Y por cierto, no se pierdan tampoco el live que tuvimos con Salomón Chertorivsky. Estuvimos en una conversación, Mariel Ibarra, editora de Expansión Política, y su servidor, con el candidato a jefe de gobierno por parte de Movimiento Ciudadano. Está disponible en el canal de YouTube de Expansión. No se lo pierdan, una charla muy entretenida, una charla además con muchas propuestas nuevamente por parte de Salomón Chertorivsky. Nos dio algunos comos y bueno, también al final hasta hizo un test chilango. Y bueno, leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, como siempre, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.